Está. Esta es la voz de Jorge Enrique Ibáñez, presidente del Tribunal de Arbitramiento, que lleva el caso de la Ruta del Sol tramo 2. Tiene que tomar una decisión delicadísima y él denuncia que cosas raras están pasando en su entorno.
Sí, este carro me lo estacionan aquí abajo. Esta es la misma calle, ¿no?
Sí.
Lo estacionan aquí abajo. A veces me estacionan este blanco acá, al frente. Yo, de hecho, abordé aún este carro un día. Y dije, venga, a ver, ¿usted qué es lo que quiere aquí? Necesito saber quién está usted. Pues me reuní con varios vecinos acá, un vecino acá. Un señor de allá, dije, ustedes están aquí hace tantos días. Me dijo, sí. Y me explican a qué se dedican, quiénes son ustedes y a qué se dedican. Y me dijo, yo soy policía. Aquí está mi carnet de la policía. Entonces me dijo, no, estamos en un operativo de seguridad. ¿De seguridad a quién? ¿A qué instalación? Porque esta no necesita, esta es una instalación pública, pero tiene su propia seguridad. ¿Qué tipo de seguridad? No le puedo decir. También me da el sabor que es una operación de inteligencia. Si está haciendo una labor de inteligencia contra mí o contra alguno de nosotros, yo necesito saber cuál es su orden para poder hacer inteligencia acá. ¿A quién está grabando? ¿A qué horas? ¿Por qué ustedes están acá? Dígame. No le puedo decir. Tomé los datos, el nombre, lo verifiqué y efectivamente me dijeron, es policía.
Esta es la voz de Jorge Enrique Ibáñez, presidente del Tribunal de Arbitramiento que lleva el caso de la Ruta del Sol, tramo 2. Esto es en entrevista con los colegas de Noticias 1, le concedió entrevista también a la revista Semana y hace, pues, palabras más, palabras menos, las mismas denuncias delicadísimas. Juan Manuel.
Es que insistimos en que ese tribunal tiene una decisión en sus manos muy importante, como que tendrá, entre otras cosas, que determinar si se declara nulo el contrato en el desarrollo de la estructuración de la Ruta del 2-2, entonces, de la Ruta del Sol 2. Entonces, para poder tomar esa determinación, tiene que esperar qué decisión toma la Corte Constitucional sobre la famosa Ley 1882 en el artículo que fue demandado y que consagra el procedimiento para la liquidación de esos contratos en caso de que sean declarados nulos. O sea que no es un asunto menor. Estamos hablando primero de un montón de plata y segundo de una determinación en el marco de un escándalo monumental como es el de Odebrecht. Ahora, es bueno recordar que en su momento ese artículo o un parágrafo de la Ley 1882 del 2018 fue demandado y fue muy criticado por el entonces contralor Edgardo Maya, quien dijo que se trata de un mico, porque él señala, entre otras cosas, que la norma permitiría que se le reconociera a una empresa una situación legal a pesar de haber incurrido en coimas y pagos indebidos en contratos de asociación público-privada y de concesión de infraestructura de transporte celebrados antes de la vigencia de la Ley 1502 del 2012. Ese parágrafo establecía que cuando una autoridad administrativa, judicial o estatal termine de forma anticipada un contrato público-privado en la liquidación de ese negocio, el Estado debe reconocerle al contratista el valor actualizado de los costos, las inversiones y los gastos ejecutados, incluyendo los intereses. El entonces contralor Maya dice que ese artículo constituye un sacrilegio de la mayor indignidad porque ampararía nulidades absolutas, es decir, independientemente de si ahí hubo coimas, corrupción.
Yo recuerdo en el debate de esa ley, Juan Manuel, un ingrediente que surgió. Y el ingrediente que surgió era qué pasaba con los sectores que habían financiado esos proyectos de buena fe. Es claro. Decir, bancos, entidades financieras que hicieron préstamos para poder abordar, por ejemplo, la Ruta del Sol y demás. Uh-huh. Ellos decían, se hicieron esos préstamos de buena fe a empresas que en su momento estaban legalmente constituidas y legalmente habían accedido a unos contratos. Claro. Sobre la base de los contratos, ellos habían financiado. Si el contrato se declara nulo y eso implica que no se pagan los contratos, al final, por supuesto, quedaban unas
deudas, financieras,
unas obligaciones, claro, financieras colgadas de la brocha. Uh-huh. Luego hubo el debate porque las entidades financieras inmediatamente dijeron, nos toca pensar a la hora de financiar obras de infraestructura. Porque claro, es que ¿quién nos va a garantizar a nosotros que esa obra de infraestructura efectivamente, uno, se hace y dos, se paga? es un debate que tiene más de una
arista. Y no es de poca monta.
No es de poca monta.
Imagínense ustedes el tamaño de lo que debe decidir la Corte Constitucional, que está a punto ya de tomar la determinación sobre ese artículo demandado de la ley 1882.
Y es el punto que tienen en común las denuncias de seguimientos e interceptaciones del presidente del Tribunal de Arbitramiento y la Corte Constitucional, que a su vez también denunció que tenían sospechas de interceptaciones. Y hay una carta delicadísima del fiscal, recordamos que en su parte fundamental dice que va a abrir investigación y que ha dispuesto que a esa investigación se sumen los audios recaudados por la fiscalía desde el mes de enero de este año, que darían cuenta de la existencia de una presunta organización criminal interesada en una actuación ante la Corte Constitucional, para lo cual pretendería acceder a sus comunicaciones privadas. Audios recaudados desde el mes de enero en la fiscalía. La pregunta es cómo van esas investigaciones en la fiscalía si los audios se recaudaron desde el mes de enero y ya estamos en mayo. 6:47 en RCN Radio.